Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence viaja a Miami para reforzar el apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Estados Unidos rechaza oferta de mediación de México, Uruguay y el Vaticano para Venezuela. Washington anunciará hoy su retiro del tratado nuclear con Moscú. Y todo está dispuesto para el Super Bowl del partido final de la NFL. Hoy es viernes, 1 de febrero de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, realiza hoy viernes una visita a Miami, donde vive la mayor comunidad de venezolanos exiliados en el país. Para reforzar el apoyo al presidente interino Juan Guaidó previo a las manifestaciones previstas para mañana sábado en Venezuela y en todo el mundo. El periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, está en Miami para informar sobre la visita de Pence y precisamente hacemos contacto ahora con él para conocer los detalles de la visita del vicepresidente estadounidense. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias por este contacto y saludos a la audiencia de La Voz de América. Como tú lo comentabas, el vicepresidente Mike Pence llega este viernes acá a la ciudad de Miami y estará específicamente en Doral, como lo comentabas, donde se encuentra el enclave mayor de venezolanos acá en Estados Unidos. Él viene a reunirse con organizaciones de venezolanos acá en el sur de Florida para expresarles su apoyo y escuchar de primera mano lo que dicen los exiliados venezolanos sobre la crisis en su país. También viene a reforzar el mensaje de la Casa Blanca en apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de unas semanas muy movidas desde Washington, en la que hemos visto sanciones y presión desde por parte del gobierno del presidente Donald Trump. El vicepresidente Mike Pence llegará a las 10:50 de la mañana, es la hora que está previsto aterrice acá en la ciudad de Miami. Luego se dirigirá a una iglesia en la ciudad de Doral, donde se reunirá a las 11, a las 10:40, con organizaciones de venezolanos que no solo hablan sobre los derechos humanos, sino que también envían ayuda a sus compatriotas en Venezuela. Está previsto que luego a las 12:35, o más o menos, él dé un discurso a la comunidad venezolana acá en este teatro de una iglesia acá en la ciudad de Doral. Y hay varias cosas de las que se podría esperar que pueda hablar el vicepresidente Mike Pence. En principio, por supuesto, extender su apoyo a la comunidad venezolana y al pueblo venezolano, como lo ha hecho el presidente Donald Trump y lo hemos escuchado en los últimos días. Pero también puede realizarse algún anuncio sobre lo que también ha sido la promesa de la Casa Blanca de enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Recordemos, se ha anunciado que más de 20 millones de dólares se enviarán a Venezuela por parte de Estados Unidos para la ayuda humanitaria, pero no se ha especificado en qué momento y cómo se hará este envío. Entonces, podrían ser cosas de las que podríamos escuchar el día de hoy acá en la ciudad de Doral, donde Mike Pence pues se reúne por tercera vez con la comunidad venezolana en lo que tiene la administración Trump.
Jorge, y mañana en Miami va a ser sede, como otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, de manifestaciones convocadas por el presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué expectativas hay en Miami?
Pues sí, como lo comentas, mañana acá mismo en la ciudad de Doral, a las de 12 del mediodía a 4 de la tarde, están llamados los venezolanos acá en esta ciudad y en todo el sur de Florida a protestar en contra del presidente Nicolás Maduro y también para apoyar lo que ha sido la presidencia interina de Juan Guaidó. La última de estas manifestaciones fue el 23 de enero acá mismo en la ciudad de Doral, donde hubo un gran número de personas venezolanos, y no solo venezolanos, sino también cubanos y personas de otras nacionalidades de la región que se acercaron a apoyar al pueblo venezolano en lo que consideran es la lucha por la vuelta a la democracia en ese país. Allí estaremos también, Luis Alberto, mañana para llevarle a toda nuestra audiencia de La Voz de América los detalles de cómo se expresan los venezolanos fuera de su país.
Bueno, muchas gracias, Jorge, por este informe y estaremos siguiendo toda esta información desde Miami, por supuesto, en las diferentes plataformas de La Voz de América. Gracias, Jorge, que tengas buen día.
Buen día, un feliz día para toda la audiencia.
Y continuamos con el tema de Venezuela. Mientras el presidente encargado, Juan Guaidó, presentaba su hoja de ruta llamada Plan País para restaurar la democracia, su casa fue allanada por miembros de la Policía Nacional el jueves. Álvaro Algarra desde Caracas con los detalles.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, presentó su hoja de ruta para restaurar la democracia en Venezuela. El denominado Plan País es la columna vertebral de su propuesta.
Estamos haciendo las gestiones para que este plan cuente con los fondos necesarios para llevarlo a cabo. No son acciones aisladas, es producto de un plan país ejecutado.
Tras acompañar la publicación de los fundamentos de la propuesta, Gilbert Caro, legislador de Voluntad Popular y expreso político del gobierno de Nicolás Maduro, pidió apoyo a la ciudadanía para seguir adelante con el plan.
Los próximos pasos es llevarle solución a los venezolanos. No tenemos que esperar a unas elecciones libres y democráticas que se va a llevar un proceso a darle solución a los venezolanos.
Paralelamente a la presentación, miembros de la policía venezolana tramaban otro plan en la propia residencia familiar del mandatario encargado. Entre tanto, Guaidó rechazó la incursión policial en su ámbito más privado y denunció la acción como una estrategia de intimidación.
El objetivo es muy evidente. Y el objetivo es evidente que no lo lograron también. Que no va a lograr quebrar a la familia venezolana. Que han intentado asesinando jóvenes. Que han asesinado menores de edad. Que han secuestrado niños de 12.
En medio del caos que enfrenta el país, para el analista político Óscar Arnal, no se puede ser más clara la falta de legitimidad del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro.
Fueron unas elecciones totalmente irritadas por los fraudes inmensos que se cometieron desde su propia convocatoria.
Juan Guaidó reiteró la convocatoria para este próximo sábado a una gran marcha nacional para exigirle a la Guardia Nacional de Venezuela que se sume al rescate de la democracia del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, Estados Unidos ha rechazado enérgicamente las ofertas de México, Uruguay y el Vaticano para actuar como mediadores con el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente encargado del país, Juan Guaidó. Un funcionario del gobierno estadounidense mencionó explícitamente a tres estados durante una sesión informativa el jueves y añadió: rechazamos cualquier reunión o cualquier tipo de iniciativa que le permita a Maduro mantenerse en el poder. El funcionario reiteró la postura del gobierno de Estados Unidos sobre que Maduro ya no es el presidente del país. Canadá y muchas naciones latinoamericanas también han reconocido a Guaidó como el presidente encargado de Venezuela bajo el argumento de que la reelección de Maduro en mayo del año pasado fue fraudulenta porque sus oponentes más fuertes tenían prohibido postularse. El funcionario informó a los reporteros bajo condición de no ser citado por su nombre. México y Uruguay anunciaron el miércoles que realizarán una conferencia internacional el 7 de febrero para discutir la crisis de Venezuela. Ninguno de ellos ha reconocido a Guaidó como presidente. Por otra parte, otra funcionaria diplomática venezolana que se desligó del oficialismo, Yajaira Flores, denunció en entrevista con La Voz de América algunas de las razones por las cuales por años los venezolanos no han podido renovar sus pasaportes. La información con José Pernalete.
Denunciando la escasez de recursos y el impacto de la ineficiencia en trámites tan cruciales como la expedición de pasaportes desde Houston, la asistente de cónsul Yajaira Flores hizo explícito su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
La ineficiencia del servicio de identificación en Venezuela ha sido un caos. Llegó incluso a la gente del proceso de pasaporte de esperar de 2 a 3 años para obtener un pasaporte. Cuando estuve ahí, daban cita constantemente, pero esos pasaportes nunca llegaron. Hubo un déficit hasta de 1.350 pasaportes.
Argumentos como estos justificaron su decisión de desligarse del gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, a pesar del miedo que enfrenta.
Estallé, por decirlo de alguna manera, y me dio mucha, mucha confianza, mucha fuerza el presidente Juan Guaidó.
Yajaira Flores también denunció que el personal diplomático del consulado de Venezuela en Houston es objeto de limitaciones salariales y coacción desde la Cancillería de ese país como falta de pago de salarios. José Perralete, Voz de América, Miami.
El senador republicano por la Florida, Rick Scott, En entrevista con el periodista de La Voz de América, Jorge Agobián, describió los pasos que, según él, debe seguir Estados Unidos para imponer mayor presión al gobierno del presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.
Primero que todo, me reuní con el presidente la semana pasada y hablé con él esta semana. Una de las cosas que hablamos fue sobre las sanciones. Estamos listos para hacer lo que podamos para mantener cualquier recurso lejos de Maduro. Una de las razones por la que él sigue en el poder es debido a los cubanos y porque los militares no se han puesto del lado del gobierno constitucional de Juan Guaidó. Creo que necesitamos ser realmente contundentes y buscar sanciones contra los líderes militares que apoyan a Maduro y cualquier persona que esté involucrada con ese régimen, porque son unos delincuentes. Él es un dictador, es horrible para la gente, pero sobre todo tenemos que tomar acciones contra Cuba. Creo que los regímenes de Maduro y Castro deben ser denominados como promotores del terrorismo porque lo son.
¿Qué opina sobre la opción militar?
Creo que todas las opciones tienen que estar en la mesa. Estamos listos para hacer todo lo que podamos para que Juan Guaidó permanezca seguro, así como la Asamblea Nacional y cualquier estadounidense que esté en Venezuela. Y toda opción tiene que estar sobre la mesa. Ahora es el momento de asegurarnos de que Maduro se haga a un lado. Él es absolutamente un delincuente. Todo lo que ha hecho. Él trafica drogas, ha matado demasiados venezolanos. Vecchio me dijo ayer que 40 venezolanos han sido asesinados y más de 800 han sido arrestados. Entonces son definitivamente unos delincuentes.
Era el senador republicano por Florida, Rick Scott, en diálogo con La Voz de América. Hacemos una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Estados Unidos anunciará su retiro de tratado nuclear con Rusia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El gobierno del presidente Donald Trump está listo para anunciar hoy viernes que se retirará de un tratado crucial en el control de armas de las superpotencias desde la Guerra Fría y cuya desaparición genera temores de que desate una nueva carrera armamentista. El retiro estadounidense, que se espera desde hace meses, ocurriría luego de años de una disputa no resuelta en torno al cumplimiento ruso del pacto conocido como el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, firmado en 1987 por el presidente Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Fue la primera medida de control de armas que prohibía toda una clase de armamentos, los misiles cruceros lanzados desde tierra, con un alcance de entre 500 kilómetros y 5.500 kilómetros. Moscú niega haberlo incumplido. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo a principios de diciembre que Washington le daría al Kremlin 60 días para que volviera a cumplirlo antes de emitir un aviso formal de retiro, y este se llevaría a cabo 6 meses después. El plazo de 60 días expira el sábado y se prevé que el gobierno de Trump diga el viernes que los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de cumplimiento han fracasado y que a su vez dejará de cumplirlo. El Departamento de Estado indicó que Pompeo haría una declaración pública el viernes por la mañana, pero no indicó el tema. El intenso frío que se ha apoderado del medio oeste de Estados Unidos obligó a los viajeros a abrigarse como exploradores polares. A principios de la próxima semana, muchas de esas mismas personas podrían arreglárselas con una chaqueta liviana. apenas días después de condiciones árticas, según las previsiones, la región aparentemente pasará a otra temporada, con temperaturas que suben hasta los 80 grados Fahrenheit, es decir, 26 grados Celsius. Los expertos dicen que el rápido deshielo no tiene precedentes y podría crear problemas por sí mismo: estallido de tuberías, inundación de ríos y derrumbes de carreteras. Aunque muchos lugares permanecieron sumamente fríos el jueves, la profunda congelación disminuyó un poco y el sistema marchó hacia el este. El clima frío descendió en un área que va desde Buffalo, Nueva York, hasta Brooklyn. En Washington, D.C., a esta hora de la mañana tenemos 6 grados Celsius bajo cero y se prevé una máxima para hoy de 3 grados Celsius bajo cero. El senador Cory Booker aspira a ser candidato presidencial en 2020. El demócrata de Nueva Jersey lo anunció el viernes en un mensaje de video a sus partidarios en el que enfatizó la necesidad de la unidad en una época de divisiones políticas profundas. Booker se suma a otros 3 senadores de su partido que han declarado sus intenciones de participar en las primarias y a los que próximamente podrían sumarse otros 3 aspirantes. El senador de 49 años visitó en octubre Iowa y Nueva Hampshire, los 2 estados donde se inicia el proceso electoral, en un indicio anticipado de su intención de enfrentar al presidente Donald Trump. Booker fue alcalde de Newark y es senador desde 2014. Bajo la ley de Nueva Jersey, en 2020, podrá ser candidato presidencial y a la vez postularse a un nuevo período en el Senado. Hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos más noticias.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
el análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. El presidente Donald Trump elogia el progreso en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Tenemos la información con Tony Cano.
El presidente Donald Trump elogió este jueves las reuniones comerciales entre Estados Unidos y China después de 2 días de conversaciones en Washington con representantes de la nación asiática y dijo que recibió una carta de su homólogo chino Xi Jinping.
Cuando me reúna con el presidente Xi, vamos a tener varios puntos para discutir y diría estar de acuerdo. Pero todavía no estamos en esa fase. Estos representantes han llegado a una conclusión, excepto en algunos asuntos muy importantes. Y lo queremos hacer integral. Queremos alcanzar un acuerdo del que nos sintamos orgullosos por muchos años, sin que haya que renegociar. Los comentarios de Trump fueron una conclusión optimista para la última ronda de conversaciones, pero la Casa Blanca enfatizó que las dos partes aún enfrentan la dura fecha límite del 1 de marzo para evitar otra fuerte escalada en su guerra comercial. Los economistas dicen que la perspectiva, que significaría más que duplicar los aranceles estadounidenses sobre los 200 mil millones de dólares en productos chinos, sería un golpe para la economía mundial. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Un abogado de Joaquín El Chapo Guzmán aseguró el jueves que los extraficantes de droga que testificaron en el juicio a Guzmán mintieron descaradamente para que El Chapo sea declarado culpable. Agregó que Guzmán fue víctima de Ismael El Mayo Zambada, quien, según afirmó, pagó millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos para evitar ser arrestado y que la atención recayera así en El Chapo. Jeffrey Lichtman sugirió en sus argumentos de cierre en el juicio que se celebra en una corte federal en Brooklyn, Nueva York, que el soborno de 100 millones de dólares que un testigo dijo que Guzmán pagó al expresidente Enrique Peña Nieto fue realmente pagado por Zambada, a quien describió como el verdadero líder del cártel de Sinaloa. En El Salvador se realizan elecciones presidenciales este domingo y tenemos la información desde San Salvador con Nery Mabel Reyes.
Cuatro candidatos compiten en la elección presidencial del próximo 3 de febrero en El Salvador. El exalcalde de la capital, Nayib Bukele, de ascendencia palestina y quien se inscribió con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana de derecha. El empresario Carlos Calleja, de Alianza Republicana Nacionalista Arena, también de tendencia derechista, quien tiene formación académica en Estados Unidos. El ex canciller Hugo Martínez, del oficialista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el empresario Josué Alvarado, un migrante que triunfó en Estados Unidos. Hay más de 4.000 observadores electorales nacionales e internacionales, entre ellos de la Organización de Estados Americanos OEA y de la Unión Europea. Alexander Gray es el jefe adjunto de la misión de la UE.
Los observadores de corto plazo principalmente están aquí para apoyarnos con la observación en el mismo día electoral, para que tengamos una mejor cobertura.
La campaña electoral finalizó oficialmente el 30 de enero y los candidatos ofrecen empleo, inversión en educación, salud y seguridad. Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD.
Ha habido poca discusión sobre el tema de seguridad durante la campaña electoral. Han habido muchas propuestas de los partidos políticos, pero todas han sido bastante generales.
El Tribunal Supremo Electoral se declaró listo para los comicios, que además contarán con la vigilancia de unos 23.000 agentes de la Policía Nacional Civil. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La campaña 2018-2019 de la NFL llegará a su fin con un duelo en el estadio Mercedes-Benz de la ciudad de Atlanta, donde se jugará el Super Bowl 53, que era el que menos se anticipaba, pero que en los últimos días ha creado interés por la guerra de estrategias y ejecución de ambos contendientes. Asimismo, la lucha por el primer lugar en los pronósticos de los expertos parece haber quedado definida, pues quienes peleaban el título tienen al mismo favorito para el Super Bowl 53. Quien ha seguido a los Patriots los últimos 18 años sabe bien que Bill Belichick y compañía usan una amplia variedad de armas para hacer daño. El entrenador de los Patriots de Nueva Inglaterra señala que sus dirigidos han hecho hasta el momento lo que debían hacer. Creo que nuestro equipo ha hecho todo lo que les hemos pedido que hagan esta semana. Han trabajado muy duro, han estado enfocados en ellos, han pasado mucho tiempo extra haciendo cosas. Los Rams son un equipo difícil, pero para prepararse, como hemos mencionado, los muchachos han hecho mucho para tratar de dedicar más tiempo a la preparación. Ahora, tanto se habla de la habilidad de Tom Brady para lanzar rápidamente que ante la inminente presión que enfrentará, los pases a James White como válvula de escape serán clave y más en tercera oportunidad. Brady está listo para la batalla.
Well, I think the football season is, I mean,
Bueno, creo que la temporada de fútbol es larga. Obviamente hay muchos juegos. Es una temporada larga y se parece mucho a escalar una montaña. Se parece mucho a correr una maratón. Tienes unos momentos de gran éxito, entonces tienes algunas cosas decepcionantes que suceden y tienes que descifrar tu camino a medida que avanzas. Y el objetivo es llegar a la cima. Y solo un equipo realmente llega a la cima. Estamos muy cerca, como los Rams, pero es difícil. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con la película Miss Bala, donde una joven mujer se enfrenta a un cartel de drogas para tratar de salvarle la vida a una amiga secuestrada en México. Dirigida por Catherine Hardwicke, esta cinta de acción y suspenso está protagonizada por Gina Rodríguez.
I just want to find my friend.
I need you to do a favor for me first. You mess around and I'll kill you both.
En Miss Bala también actúan Anthony Mackie, Ismael Cruz Córdoba, Ricardo Abarca, Tomás Decker y Aislinn Derbez. The Wild Pear Tree es la cinta con la que Turquía compite este año en los premios Oscar de la Academia. Un joven finaliza sus estudios universitarios y regresa a su pequeña aldea con la esperanza de encontrar fondos para publicar su novela titulada El Árbol de Peras. La película incluye temas de arte, religión, amor y desengaño. Dirigida por Nuri Bilge Ceylan y protagonizada por Aydin Dogu Dermikol, esta cinta turca fue estrenada en Canadá en 2018.
Usar, bitnes.
I have to find help. Otra de las películas que se estrena esta semana en Estados Unidos es Arctic, en la que un hombre varado en el Ártico, después de un accidente aéreo, debe decidir si permanece en la relativa seguridad de su campamento improvisado o se adentra en lo desconocido, con la esperanza de salir con vida. Actúan Mads Mikkelsen y María Thelma Samaradottir. Arctic está dirigida por Joy Pena. El sindicato de San Bernardo es una oferta cinematográfica danesa en la que dos empresarios tratan de hacer fortuna en la lucrativa industria china de mascotas. Sin embargo, el plan para crear un centro de cría para perros San Bernardo no resulta como se esperaba.
That's a deal, though. That's a deal, though.
Deal, though?
Yeah, that's a deal, though.
En esta comedia actúan Frederick Silius Jorgensen, Rasmus Brun, Fleming Sorensen, también dirigidos por Mats Brugga. Y así concluimos este segmento de entretenimiento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, la embajada brasileña en Berlín fue agredida el viernes por vándalos que apedrearon algunas ventanas y rociaron otras con pintura roja. Al menos 4 sujetos no identificados participaron en el ataque al céntrico edificio alrededor de la 1 de la madrugada, indicó la policía. Las elevadas ventanas de la fachada principal fueron rociadas con pintura y 16 ventanas de un costado resultaron dañadas con piedras. Se desconoce si la agresión está relacionada con el reciente ascenso al poder en Brasil del presidente derechista Jair Bolsonaro, pero la policía alemana está tratando el delito como políticamente motivado. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nick Ivanov. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.